Crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Jorge Curinao nació el 3 de mayo de 1979 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Curinao en mapuche significa tigre negro. Martes 7 de septiembre de 2010. Diálogos. ¿Y por qué lloras tanto? Preguntó él. ¿Y por qué me lo preguntas? Contestó ella. No sé, dijo él. Será porque preguntar es una forma de estar ausente. Lloro para no preguntar, dijo ella. Me gusta estar con ella. Parecemos recién nacidos hablando de la muerte.
Buenas tardes, bueno, buenas tardes, aquí estamos en Salvo el Crepúsculo.
Buenas tardes, Zulma.
Hola, Paola Arias, hola, Marcelo Pellejero en la operación, y bueno, aquí nos acaba de presentar Víctor Laplace a nuestro entrevistado de hoy, que nos está escuchando, que se llama Jorge Curinao. Si alguien conoce el viento, es Jorge, allá desde su Río Gallego natal, en Santa Cruz. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Zulma, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿cómo estás vos? ¿Preparado? Bueno, pero ya habías, vos me compartiste este audio, la verdad que es muy interesante. Me contaste su historia, ¿no? La historia de que Víctor Laplace, bueno, contalo vos, ¿cómo fue?
Mirá, eso fue algo medio raro que todavía no sé bien cómo aparecía ahí, pero bueno, fue para los festejos del bicentenario de nuestro país. Se ve porque nunca salió, fue un CD que solamente estaba en difusión, y bueno, un amigo lo consiguió y me pasó ese track, y hay otros autores de acá de la provincia, pero bueno, es algo que nunca se dio a conocer. Como suelen pasar, ¿no?
Sí,
cosas
sí.
Que por ahí se hacen y que de repente, exacto, vos decís, pero ¿qué onda esto? ¿Quién lo pagó? ¿Por qué?
Qué
de
bueno.
Hecho, a mí nunca nadie me consultó nada sobre esto. O sea, Mira. Si vos ves, empieza la lectura diciendo una fecha, y esa es la fecha que ellos toman desde el blog. Ellos se meten al blog, claro, sacan un texto de ahí, lo leen. Se dio la casualidad que yo había escrito esas días. Yo tengo un blog y escribo cosas,
claro,
no tan pensadas, y no cosas medio de diario de vida, qué sé yo. Y lo sacaron de ahí. Y bueno, yo tuve el CD en su momento porque era una, estaba todo armado, digamos, era un CD. Así que yo me hice una copia para tenerla y bueno, qué sé yo, está buena, me gusta la lectura, sí, me gusta todo, toda cómo está adornado, ¿no? Sí. Se ve que es un profesional de la,
sí,
de la palabra oral, y está buenísimo, qué
está
sé yo,
muy
me parece
bueno.
Que... Y después cuando empecé a subir cosas al canal, que empecé hace unos años a subir cosas, digo, tengo que subirlo esto porque ¿para qué lo voy a tener encanutado, claro, para mí? Si... Y tampoco le voy a pedir permiso a alguien si también me lo sacaron a mí.
Claro.
Vamos para adelante.
Exactamente. Y bueno, pero está perfecto. Además hay que difundirlo. Nadie te va a decir que robaste nada porque eso era tuyo. Bueno.
Eso era mío.
Claro.
Por lo menos el apellido es mío.
El apellido y el poema también. Bueno,
claro, el poema es mío, sí.
Exacto, sí, exactamente. Bueno, ahí completamos que acá tengo los cuatro libros que vos me mandaste, que bueno, ahora que estamos al aire y en vivo, quiero volver a agradecerte porque la verdad que es muy generoso de parte de un autor, de lo que sea, de poemas, de narrativa, que obsequie sus libros para que se difundan. Que no los venda, digamos, ¿no? Más allá de que vos decís que me dijiste sí, que también los vendé y está perfecto, pero la generosidad de Jorge, bueno, está visible porque no solamente me los ha mandado a mí, se los manda a quien él considere que van a ser leídos y bueno, y va a ser difundidos, que es lo que a vos te interesa, ¿no? Y acá tenemos en la mesa de la radio Plegarias del Humo, Cactus, Gorriones de la Noche y otros animales. Pero vos tenés otros libros que ahí podemos completar, que, por ejemplo, Nadando, que es del año 2012, Los Álamos Cantan en el Viento, que es una antología, y el primero de los libros, que se llama Sábanas del Viento. Es así, es el primer libro que fue elegido para ser publicado por la Municipalidad de Río Gallegos, de Santa Cruz. Contanos un poquito acerca de Sábanas del Viento, que fue tu primera publicación.
Y eso fue hace casi, ya vamos para los 20 años, claro. Era un concurso que organizaba el municipio para autores inéditos, y vos presentabas, ¿no?, en base a ciertas reglas, ciertas bases, tus textos, y con un seudónimo, y en esa época todavía estaban de moda los disquetes, no sé si se acuerdan,
sí,
y había que presentar, sí, el libro anillado más dos disquetes, y,
claro,
y cómo es, y bueno, y un jurado, digamos, de selección, te elegía el libro ganador, y el premio eran 500 ejemplares.
Buenísimo.
Y se presentaba en el marco de los festejos del aniversario de la ciudad. Así que eso fue todo, fue muy lindo porque, bueno, estuvo buena esa presentación. A mí nunca me gustó presentar libros, pero esa vez sí me acuerdo, y que quería que estén todos la gente que sabía que yo estaba metido en esto de la poesía, y bueno, lo recuerdo como un buen inicio. Y además que publicar un libro por tu cuenta y publicarlo a través de un concurso es totalmente distinto.
Tal cual.
Como me pasó con el último también tuve la suerte de ser seleccionado en el fondo editorial, y hay una diferencia entre publicar vos por tu cuenta o con una editorial a ser elegido en un concurso. Tiene otra relevancia, ¿no? Tiene otra relevancia en lo más mínimo, digo, en cuestiones de, por ejemplo, de la divulgación, ¿no? En ese momento... acá existía el diario en papel y aparecía yo en todos lados, o lo mismo con los noticieros de acá, entonces, claro, eso fue como sembrándose una linda semillita de que yo era el poeta del pueblo, ¿no? Y eso es algo que ha quedado, y al día de hoy yo salgo todos los días y siempre algo me pasa con respecto a la poesía, o alguien me reconoce, por más que no me hayan leído, ¿no? Pero saben que estoy en esto, ¿no? De la poesía o de la literatura. Entonces eso para mí fue algo muy lindo, porque bueno, no tuve que hacer todo lo que tenía que hacer de ir y difundir el libro como se hace en otras ocasiones.
Claro, ya que lo mencionaste, yo te lo iba a plantear después, pero hablemos ya de este tema del Fondo Editorial Santacruceño que acabas de no mencionar, ¿no? La Patagonia tiene una gran producción de literatura, de poesía, de narrativa, y bueno, y cada provincia, creo yo, la mayoría, por lo menos en Río Negro, existe el Fondo Editorial. Y bueno, y le da posibilidades a muchos escritores. Contame vos cómo es, cómo funciona o funcionó el Fondo Editorial, y bueno, esto de que te editaron uno de los libros.
Y eso fue raro, porque fue medio un debut y despedida, digamos, del Fondo Editorial. Yo me presenté, ni bien se inició la convocatoria, y tardaron más de un año en dar el veredicto. O sea que desde ahí empezó todo mal, y después en el año 23 me invitaron como salí elegido, digamos, era Fondo Editorial Provincial. Fui a Buenos Aires a presentarlo, pero no tenía el libro. Después vine acá a la feria de acá, lo presenté, y también me hicieron 5 ejemplares, creo, para ese día. Y después tardaron mucho en darme los libros, y bueno, tuve que estar pasillando, y bueno, cuando se mete la política en estas cuestiones, no tiene mucho que ver la poesía con eso. Entonces medio como que se borraron los que tenían que hacerse cargo de esto, internas políticas, que yo no tengo en la más pálida idea. Así que yo lo que hice fue ir haciendo el camino que hay que hacer, presentando notas, esperando, haciendo pasillo, yendo con la ley en mano y diciendo, mirá, yo fui elegido, estas son las bases, ustedes tienen que publicar el libro. Y bueno, de tanto insistir, una semana antes de que se vaya la gestión anterior de gobierno, en el 2023, en diciembre, me entregan 280 ejemplares, y que me los dan a mí, ¿no? De hecho, la forma que tiene la ley, si vos la lees, es muy linda, porque dice que te lo van a distribuir por un montón de lugares, que en realidad eso no sucedió. Como sí sucede, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Chubut, en Río Negro, en Neuquén, donde ya tienen años y años de esto del Fondo Editorial. Y bueno, las ediciones son, en realidad, todo lo que se hace fuera de Patagonia, y se hace todo en Buenos Aires, siempre es lindo. A mí lo que me gusta de este libro, que yo no se lo envié porque se me pasó, es que lo hicieron acá, y a mí me gusta porque está hecho en el boletín oficial de la provincia, con las máquinas de acá, y a mí me gusta. Está es un libro que quizás vos lo comparás con cualquier otro del fondo y queda muy atrás por la calidad. Pero bueno, la verdad que hay que decir que en Patagonia no se publica como se publica en Buenos Aires. Todo lo mejor, como dice ese refrán de que Dios está en todos lados, pero tiende en Buenos Aires, en este caso también sucede lo mismo. Las mejores ediciones se siguen haciendo, y seguramente se van a seguir haciendo en Buenos Aires, en Capital.
Sí, pero ahora hay muchas editoriales ahora independientes que han surgido aquí en la zona, por ejemplo en Neuquén, aquí en Roca Fisque también, bueno, en Chubut, y hay editoriales que son independientes. En este caso es el Estado que bueno, se tendría que haber hecho cargo de la no solo de la edición, sino también de la difusión. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Con esta gestión no hubo ninguna negociación, ningún intento de renovar esto del fondo con la nueva gestión.
Lo que pasa es que acá y también hay un cierto ombliguismo, ¿no? De cada uno cuida su propia quinta y no te interesa mucho qué pasa. Si yo no me hubiese movido, el libro no salía. Claro. Y después me quedé tan desanimado porque yo hablé con otra gente que podía hacer algo que no hicieron, y digo, bueno, que se jodan, que haya o no haya me da igual. En realidad sí, ojalá existiera y bueno, pero no sé bien qué va a pasar, la verdad que claro. Más con estas políticas que hay a nivel nacional.
Claro.
La provincia, lo que pasa es que la provincia de Santa Cruz, a diferencia de otras provincias dentro de la Patagonia, está a años luz de un montón de cosas. O sea, nos faltan un montón de cuestiones y está todo como muy así, ¿no? Atado con alambre y siempre fue así. No es que esto sea algo claro. que en realidad siempre pasó esto. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que insistir y hay que hacerlo. Lo que a mí me gusta esto, si usted me escribe con respeto y me pregunta tal cosa, yo lo primero que hago es enviarle un libro para que conozca quién soy, qué he hecho, y me parece, tampoco ando por la vida regalándole libros a todo el mundo, porque no es así. A mí claro. me escribe gente y me trata con respeto y me dice, mirá, yo te leí porque... No sé, a veces pasa que hay alguien en Buenos Aires que trabaja sus talleres de poesía y da mis libros. Claro. Entonces le digo, sí, cómo no. Ya ese me conoce a mí. O sea, el que me leyó es como me pasa a mí como lector. O sea, yo ya conozco al que leo. Claro. Conozco, entre comillas, digo. Sí, entonces sí. Ya hay como cierta familiaridad. Y a mí eso siempre me interesó hacerlo. Desde el primer momento... me interesó esto de como digo yo, mover el libro, ¿no? Que no que el libro esté ahí, claro. Que no sepas muy bien qué vas a hacer. De hecho, acá nosotros, por ejemplo, en Río Gallegos, tenemos más o menos unos casi 100.000 habitantes y nos quedó una sola librería, que es una librería más dedicada al libro de texto que a una librería claro. de libros, de literatura. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que hacer un montón de esfuerzo en el sentido de, bueno, decir, bueno, ¿dónde puedo meter el libro para que se vea, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí hace poco inauguraron un local ahí en el aeropuerto que es del municipio donde hay artesanías, qué sé yo, uh-huh. Bueno, fui, presenté una nota a ver si podían estar mis libros y lo hice. Uh-huh. Hace poco, bueno, yo viajo cada tanto a Comodoro porque me parece es mi Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, y estuvo la Feria del Libro, sí. que es hermosa.
Sí.
Lo fui a ver a Sacheri, quería verlo a sí. Sacheri y bueno, ahí hay otra, hay una movida cultural totalmente distinta a la que hay acá. Mm. Por lo menos hay dos, tres librerías que son buenísimas y hay una feria donde, bueno, hay una buena inversión, entonces te traen a un Eduardo Sacheri y van 200 claro. personas a verlo, a un Pedro Saborido
claro.
con rep y eso, eso siempre te eleva, sí. o sea, te tira para arriba, no para abajo. Entonces a mí me parece que eso está buenísimo verlo, ¿no? Pero yo siempre digo esto, que bueno, que Santa Cruz no es lo mismo. Porque claro. si yo te dijera a vos, no, en Santa Cruz, ¿sabes qué? Imprimimos libros, no sé, no, se planteó todo lindo, se hizo una presentación, me acuerdo, durante la pandemia, donde iba a haber la primera convocatoria, iba a ser poesía, después iba a ser narrativa, después iba a ser ensayo y no sé qué más. Y bueno, lo que pasó fue que después desapareció el fondo editorial. Claro. En ese momento a mí no me gustó mucho esto de ir a Buenos Aires sin el libro, porque además no me interesaba mucho, pero yo sé que si uno se presta a esto, tenés que ir.
Claro.
Si te dicen tenés que ir a Buenos Aires, a mí la Feria del Libro de Buenos Aires fui una vez y no me gusta. O sea, me parece ese mundo de gente me aburre. Pero fui a presentar el libro sin el libro, ¿no? Y bueno, después acá... Así que, sí, a una semana de que se fuera el gobierno anterior, fui a buscar los ejemplares, y lo que ahora es lo que dice la ley, trato de ir a alguna biblioteca popular, claro. que no son muchas las que hay, porque también está todo metido en la política, entonces siempre ponen un cargo político en algún lugar que no tienen idea de lo que es la literatura, entonces vas, viste, tenés que ir. Y esto le pasa a muchos autores acá en general, y no sé si en otras provincias pasa, pero... La verdad que está como muy ninguneado toda la cuestión regional en muchos aspectos, ¿no?
Sí.
Ya desde el lugar en donde ubican tu libro, ¿no? Entonces, dentro de una librería. Entonces, eso fue más o menos lo que... Pero bueno hay que seguir insistiendo.
Hay que insistir, seguro.
A mí me encanta... es eso, es seguir insistiendo.
Es insistir y bueno, y vos también tenés como muchos contactos, sos muy respetado por tus pares. Estaba visto, por ejemplo, que los prólogos, hay prólogos de gente, de escritoras como Graciela Cross, que conocemos, bueno, hay otros, ahora no me acuerdo quién más, hay otra chica que se llama Cecilia Galeano, y bueno, y eso también es muy importante, porque eso hace también que tu imagen como poeta y tu trabajo como poeta se valorice, ¿no? Porque que te respeten así los poetas de otras provincias, es muy importante eso. Bueno, yo leía los prólogos y la verdad que son muy interesantes. Y bueno, y hablando un poquito de tu poesía, y ahora vamos a escuchar otros audios, Cecilia Galeano dice algo que me gustó, que la poesía, dice, de Jorge Curinao, se puede ver como la encarnación del paisaje, ¿sí? Un paisaje que es sumamente, digamos, referente, ¿no?, de la Patagonia, quizás el que más describe la Patagonia. O Graciela Cross, que dice en el prólogo de Otros animales, que dice: el poeta Jorge Curinao sale al desierto, a la nieve, al mar que guarda el cuerpo de su papá, de su padre, baja a la noche, la cruza, la ocupa, la llora, y desde su silencio la alerta y despierta y obliga. Es muy lindo todo esto que escriben las escritoras en los prólogos. Y bueno, y esto también me interesó y me gustó, y bueno, lo compartimos, porque tuve la suerte de producir el micro junto con Jorge,
claro.
Lo fuimos haciendo
en forma colectiva,
en forma,
muy bien.
Claro. Y lo que vos me contabas es que no te gusta leer tu poesía, y entonces hay un montón de gente que se ofrece a leer, y bueno, y hay esto que escuchábamos del Víctor Laplace, no fue, digamos, gestionado por vos, pero otro sí, capaz, o se da naturalmente, no sé, nos contarás vos. Y me encantó el audio que vamos a escuchar ahora, que es la lectura de poemas de Jorge en la voz de Geraldine McBurney Jones. Después que escuchemos a Geraldine, nos vas a contar quién es.
Dicen que la nieve es neutra, que la noche canta como un niño ahogado y escucha mi nombre en un sueño que cae al pensamiento, al suelo. ¿Y qué es un hombre entrando al sueño? Es la nada, la pregunta, pañuelos perdidos en el viento de antaño. Le repito mi nombre, mi llanto como un idiota. Repito mi nombre. Lejos el sol de los ojos cerrados, de las máscaras que ríen. Lejos mi nombre, mi llanto, el alimento de mi luz. 9. Mi padre era un trabajador. Una mañana, en la primavera de 1987, se fue como todos los días. Pocos días después, desapareció. Nadie supo bien qué pasó. Tal vez el mar. El cuerpo de mi padre muerto estuvo allí, en el mar, tirado por varios días, varias semanas. Nadie supo bien qué pasó, como suele suceder. Desde entonces odio las muertes, las esperas y sobre todo los ojos que no quieren mirar. 13. Se aprende en el pueblito a caminar despacio. Se aprende a hablar con las estrellas, con los muertos. Escucha. Cierra los ojos. Es la piedra que puse entre tus manos. 15. He sido mi gran abismo, una sombra desaparecida entre luces lejanas, un pequeño ausente en el corazón de los días. La creencia va más allá de la propia creencia. Ser pájaro y no saberlo. 20. La muerte de un padre se parece al viento de la noche. Canta frente a una puerta que insiste en permanecer cerrada. Su recuerdo tiene el movimiento de los heridos por error. La muerte de un hermano, en cambio, es más luminosa. Se parece a un pájaro que nadie ve, pero al que todos regresan allí donde los niños inventan finales como flores. 28. En cada rezo, mis manos no tienen dueño. No hay fuera de ellas una conspiración. Llevará varios siglos de distracciones, pero al final pondremos la atención en las sombras. Dios es una palabra y el argumento termina aquí, donde el viento tajea. Del libro Otros animales, de Jorge Curinao.
Bellísimo, bellísimo, conmovedor, conmovedora la lectura y los poemas. Impresionante, es el libro que tenemos acá. La verdad que es maravilloso, Jorge, muy 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 conmovedor, muy fuerte, ¿no? El prólogo de Graciela lo manifiesta también. Bueno, contanos, Jorge, ¿quién es Geraldine?
Geraldine es una poeta que nació en Gaiman y vive en Gales hace ya un par de años. No recuerdo bien cómo nos conocimos ahora, y en algún momento me habrá enviado esa... Yo la otra vez le preguntaba a ella si esa música la puse yo, la que está de fondo, o era así, sí. Porque me olvidé. Y la verdad es que yo soy fanático de todas las lecturas que me envían, no es que estoy diciéndole, envíame lecturas, no las pido. Hay gente que me manda lecturas y yo, sí, por rato, como te decía recién con respecto a los libros, me pasa de querer subirlo y compartirlo. No sé, hace poco una banda de cumbia, por ejemplo, puso un poema mío al principio. Y a mí la cumbia no me gusta, pero está buenísimo lo que hicieron. Y me parece que ahí el arte es bellísimo. O sea, por eso me vuelvo fanático de todo, las lecturas. Pero bueno, la de Geraldine tiene algo especial porque realmente me llega mucho a lo más profundo, ¿no? Y siempre cada tanto nos escribimos y bueno, yo siempre le agradezco de esa lectura. Después hizo otra también que está muy linda, pero bueno, en esta se ve que se dio las ganas de leer de ella, y yo puse unas fotos que a mí me gusta mucho sacar fotos, ¿no? Sí, como aficionado, claro. Y quedó algo que está bueno y que siempre por ahí, además es un libro que quedó lindo, ese prólogo, el libro que yo le envié es una reedición que salió publicada el año pasado por los 10 años que se habían cumplido de Otros animales. Claro. Y a Graciela Pros la conocí en Comodoro en una vez que nos invitaron los chicos del colectivo Peces del Desierto en el año 2010, nos invitaron a Graciela, a Iris Jiménez de Viedma y a mí y a Martín Coliboro de Comodoro a leer. Hacían unas plaquetas literarias y bueno, esa vez fui y ahí nos conocimos con la Grace. La verdad que la quiero mucho, es muy buena y bueno, siempre donde ella ha andado ha hablado de mí, de mi poesía, y siempre eso te abre en las puertas, ¿no? Sí. Porque después te van llamando a distintos lugares, te dicen, me dijo Graciela, que no sé qué.
Claro, porque
y
es Graciela.
Yo no soy amigo de ella.
Claro.
Claro, yo no soy, digamos, un amigo o alguien que haga lobby con eso, porque claro, no me interesa. Claro. Pero a ella le gustó lo que leyó y yo algún día dije que tenía ganas que ella... Así que cuando le escribí, me acuerdo que estaba con un montón de prólogos, porque me decía que siempre le piden prólogos, sí, pero que a mí no me iba a fallar porque ella me aprecia un montón. Y bueno, lo mismo pasa con Lili Campazzo, que claro, es otra poeta que quiero un montón, que la vi una vez en la vida, en el 2008 en San Julián, y bueno, ella siempre donde anda igual, y así me pasa con un montón, digamos, claro, ¿no? O sea, podría nombrarte a casi todos los poetas de la región. Hace el año pasado, por ejemplo, Jorge Espíndola de Trelew igual compró unos libros míos a un muchacho de acá, y después yo me comuniqué con él porque creo que lo iba a trabajar en un taller que iba a dar en la universidad, si mal no recuerdo, claro, y claro, yo le escribí a Jorge y le agradecí un montón y le mandé también mis libros porque me pareció un acto hermoso, y además poetas que ya vienen con un recorrido de muchos claro, años, ¿no? Que vienen haciendo las cosas bien hace mucho, y a mí eso me obviamente que me enorgullece, y siempre lo festejo y lo celebro, claro, que suceda. Sí, sí. Sucedió siempre pasó eso desde el primer día, desde aquel 2006 hasta el día de hoy, y creo que va a ser así siempre. A mí me encanta no tener esto con, por ejemplo, con la gente más joven.
Claro.
Ahora en estos días estaba por publicar un disco de unos chicos de Neuquén que ahora viven en Buenos Aires y que grabaron un disco de música, de rock, no sé bien cómo se llama el estilo, pero que es bellísimo y se llama Nadando, y ellos también han sido influenciados por mis escritos, también de casualidad, bueno, les llegaron unos libros míos. Y eso está bueno.
Está muy bueno. Eso te íbamos a ahora. El grupo se llama Estación Sur. ¿Y la poética del otoño o es otro?
Sí, creo que es Estación Sur. Sí. Yo la conocí a Gianella.
A Gianella.
Hace 3-4 años. Gianella, si mal no recuerdo, el apellido es Pascal.
Pascal y Tomás Haga.
Y él es, sí, él es la. Creo que él es el novio, no estoy muy seguro, pero creo que sí, son pareja. Y
bueno,
y bueno, le llegó un libro mío a la mamá de ella, y bueno, así fue que después
yo
me contacté para enviarle los libros, me contacté con la mamá o con ella, no me acuerdo cómo fue, y bueno, pasaron los años, yo seguí publicando y le seguí enviando los libros a ella, y hace unos meses me mandó un audio para contarme de que estaban por publicar su primer disco, y
claro,
no sé si se dice publicar, creo que se dice editar en el caso
editar
de los discos, pero bueno, sacar. En conclusión, yo me súper enganché con esa música acá, porque esa música me encanta, la que hacen ellos, y así que también soy fan de Estación Sur.
Sí.
Y ahora, bueno, ahora estoy esperando
lo vamos a escuchar.
Disco.
Ahora lo vamos a escuchar, uno de los temas. Él dice, Estación Sur es el dúo compuesto por Tomás Haga y Gianella Pascal. Dice, el dúo respira el pulso del otoño y convierte cada canción en territorio emocional. Inspirado en un verso del poeta Jorge Curinao, el disco construye una geografía íntima donde el cuerpo, el paisaje y la memoria dialogan a través del sonido. Esa es la síntesis que me pareció maravillosa. Bueno, antes de irnos, ya vamos a ir cerrando. Jorge, se nos pasó casi la media hora. Ahora vamos a escuchar ese tema para cuando nos vamos, pero querías agradecerte infinitamente por esta entrevista, por esta conversación. En realidad es una conversación, ¿sí? Yo no soy entrevistadora, me gusta conversar. Pero también quería agradecer a Juan Carlos Moisés, poeta de Chubut, y a la gente de Calafate Libros, porque ellos me dieron los contactos tuyos, ¿sí? Si no, no te hubiera encontrado. Juan Carlos me pasó tu correo electrónico y los chicos de Calafate Libros me pasaron tu número de teléfono, así que agradecidísima. Y bueno, y ahora el mes que viene me voy allá al Calafate porque tengo familia, así que por ahí capaz que encuentro más libros tuyos y de otros poetas de Santa Cruz en Calafate Libros. Inmenso placer, Jorge, y muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por acá estamos siempre.
Bueno, nos vamos escuchando entonces el tema de Estación Sur, Nadando. Gracias, Jorge, hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias, Zulma, por traernos a Jorge y traernos también música para cerrar. Qué lindo.
Sí, música y la poesía de Jorge, que es bellísima, la verdad que...
Bueno, invitamos a conocerlo y nos vemos el próximo martes.
El próximo martes. Muchas gracias a ustedes.
No será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
Ya no hay relojes, caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulta tu cat.